Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:35 de la mañana y con esto damos inicio aquí al informativo de La Patria Radio del mediodía. Gracias a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros a esta hora a través de todas nuestras plataformas digitales y 1540M Radio Cóndor. Vamos a comenzar con todo el desarrollo de las noticias que traemos para todas las personas conectadas con nosotros. Foro de Liderazgo Femenino. El 52% de los habitantes de Manizales son mujeres. Recuerden que este evento se estuvo celebrando y se realizó en la Cámara de Comercio desde las 9 de la mañana hoy, justamente en la ciudad de Manizales, y pueden encontrar también la transmisión en vivo en nuestro Facebook también, para que las personas que no alcanzaron a verlo y se interesen en este tema de liderazgo femenino puedan escucharlo nuevamente. Jugadores del Once Caldas se enfrentan a una pena mínima de 96 meses. El expresidente Álvaro Uribe afirma que el juicio en su contra tiene motivaciones políticas y carece de pruebas. Y nuestra invitada de hoy será Pamela Valencia, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Manizales, para hablar de políticas públicas sobre habitantes de calle. Vamos a estar muy conectados con todos ustedes y la información que aquí traemos en el informativo del mediodía. Y 36 de la mañana y a esta hora nos encontramos en la ciudad con 22 grados de temperatura. Recuerden que vamos a lograr 24 grados de temperatura como temperatura máxima precisamente. Tendremos cielo soleado hasta las 6 de la tarde y tendremos estas temperaturas altas a pesar de que entonces vengamos de días de lluvias y demás. No hay pronóstico, como les estábamos comentando, de que llueva en la ciudad y estaremos atentos a todo lo que vaya surgiendo a lo largo de esta jornada.
El tráfico a esta hora.
11:37 de la mañana y comenzaremos a dar el reporte del tráfico en las principales avenidas de la ciudad. Precisamente estamos hablando de la avenida Kevin Ángel, en el sector de la Nueva PS, donde se presentan ya tráfico lento, incluso detenido en este sector. Y asimismo por el sector de Mall Plaza, 2 cuadras de tráfico lento. El acceso como tal a la ciudad del norte se encuentra libre y asimismo en términos de movilidad se encuentra despejado la obra de Los Cedros. Al interior ya como tal también les comentamos que se encuentra libre en términos de movilidad el acceso a la vía Manizales Neira. Sin embargo, se están presentando tráfico lento desde la salida de Neira, desde la salida de Puente Olivares, que conecta también con la salida de Alto Corinto y Puertas del Sol, y asimismo en el sector también una cuadra antes de llegar a la conexión con Los Cedros, esta vía Manizales Neira presenta tráfico lento justamente en el carril que conecta e ingresa a la ciudad de Manizales. El resto de la avenida Kevin Ángel se encuentra despejada para las personas que necesitan el acceso al centro de la ciudad. Asimismo, les comentamos que la avenida con mayor congestión vehicular a esta hora es la avenida Santander. Por el sector de la Camelia hay tráfico lento, sin embargo, se encuentra más despejada en dirección hacia Milán. Y ya es en el sector de Cable, justamente al frente del centro comercial Cable Plaza, donde se están presentando tráfico lento, incluso detenido en ambos carriles. Esta situación se repite por la Universidad Católica, el Multicentro Estrella, el sector del Triángulo y el Hospital Infantil de la ciudad. Lo que es la avenida paralela se encuentra libre en términos de movilidad por el Estadio Palo Grande y se presenta únicamente por el Colegio Linem, tráfico lento en dirección al centro, así como 2 momentos de tráfico detenido en el sector de Confa. Sin embargo, ya después del Hospital Universitario de Caldas se despeja como tal esta avenida. Asimismo, revisaremos lo que es la avenida Alberto Mendoza, que se encuentra con tráfico lento justamente en la conexión que hay desde el Batallón para bajar a Expo Ferias, y al frente del Bosque Popular hay tráfico lento incluso detenido. Este trancón va desde el Bosque Popular hasta el al frente de la Clínica San Marcel. La vía Panamericana sí se encuentra libre en términos de movilidad a esta hora y también se despeja, como ya es habitual en nuestros reportes del tráfico, 11:39 de la mañana, el acceso y la comunicación entre la vía Panamericana y el municipio del área metropolitana de Villa María. Al interior del municipio del área metropolitana de Villa María, en la calle Sexta, sí hay tráfico lento, sin embargo, se encuentra despejada la conexión con la vía nacional, y en la hora de Los Cámbulos, únicamente el carril que conecta la entrada como tal a la terminal de transportes presenta tráfico lento, incluso detenido. Ya después, como tal, de la estación de servicio que se ubica enseguida de la terminal de transportes de Manizales, se despeja como tal la vía nacional panamericana. Vamos a estar muy atentos a todo lo que vaya surgiendo a lo largo en términos de movilidad en esta jornada para estar muy pendiente de todas las personas que se están comunicando también con nosotros y ya se encuentran conectadas a través de nuestro Facebook Live y en los informativos. Saludamos a doña Marta Lucía Luna, quien ya también nos reporta sintonía, y a todas las personas que se encuentran con nosotros. 11:40 de la mañana, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con toda la información, nuestros habituales clic en lapatria.com y las noticias que traemos para este informativo en esta mitad de semana de miércoles.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo.
Recoge del piso lo que tu perro hizo.
Emas by Veolia.
Vigilados Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía.
Once y 41 de la mañana y hasta ahora entonces regresamos con todas las informaciones y noticias que traemos para todos ustedes, quienes ya se encuentran conectados a esta hora en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Aprovechamos entonces para saludar a David Zuluaga, nuestro periodista que nos va a acompañar en el clic de lapatria.com.
Clic en lapatria.com.
David, bienvenido aquí al informativo. Que ven ahí con la confusión de su apellido. Estaba aquí muy concentrada mirando la pantalla, pero me alegra mucho tenerlo aquí en cabina.
Hola, 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 ¿qué tal? Sofía, directora, buenos días, tranquila. Pasa cuando se hace radio en vivo y hay veces tiene uno unas confusiones por estar pendiente de tantas cosas para llevarle la información a nuestros oyentes, pero acá estamos listos ya con toda la información para todas las personas en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Y si le parece, empezamos con temas nacionales. Sofía, empecemos primero por el presidente de la República, Gustavo Petro, quien aseguró este miércoles que su gobierno no persigue a la oposición ni interviene en procesos judiciales, en una aparente referencia al caso del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, que será llamado a juicio. Mi gobierno no persigue ni perseguirá a la oposición y se mantendrá lejos de cualquier intervención en los procesos de la justicia, manifestó el mandatario en un mensaje en su cuenta de X, en donde añadió que la justicia siempre podrá esperar de su gobierno respeto y protección de su independencia. La fiscalía le formuló ayer una acusación precisamente al expresidente Álvaro Uribe como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en acusación penal y fraude procesal en un caso que comenzó en el 2012 con una querella contra el senador de izquierda Iván Cepeda, y por eso el pronunciamiento del presidente de la República, Gustavo Petro, este miércoles. Y vamos a hilar al presidente Petro con el expresidente Uribe, porque afirma Uribe que el juicio en su contra tiene motivaciones políticas y carece de pruebas. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien estuvo en la Casa de Nariño entre el 2002 y el 2010, afirmó también este miércoles que el juicio al que será llamado por los delitos de soborno de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal tiene motivaciones políticas y carece de pruebas en su contra, dijo Uribe Vélez. Este juicio lo adelantan por persecuciones políticas, por animadversiones personales, por venganza política sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar a testigos o engañar a la justicia, dijo en una declaración leída en sus redes sociales el exmandatario de los colombianos. Como les decimos, la fiscalía formuló ayer una acusación contra Álvaro Uribe Vélez y este negó que conozca o haya tenido contactos con varios delincuentes citados en el proceso, algunos de ellos presos, a los que el abogado Diego Cadena supuestamente contactó para que declararan en contra de Cepeda. Dice Uribe Vélez también que siempre pidió la verdad, nunca le pidió mentir ni callar, aseguró el expresidente, líder del Partido Centro Democrático, quien añadió que jamás ha involucrado a personas a delinquir, menos a personas de la edad de sus hijos, expresa el expresidente Álvaro Uribe Vélez en una declaración, Sofía, que entregó esta mañana luego del llamado de la fiscalía.
Ahí tenemos esa información, David. De paso también aprovecho porque doña Marta Lucía también le envía un saludo especial. David Muñoz nos escribe ahí en los comentarios. Él le envía un saludo especial por parte de Marta Lucía, nuestra fiel oyente aquí en el informativo.
Un saludo para doña Marta Lucía Luna, fiel oyente del informativo de La Patria Radio, y también la he visto en las redes sociales de La Patria Manizales, como en el Instagram lapatria.com.
Así es, David. Y bueno, antes de que nos vayamos con la segunda actualización, que hoy tenemos muchas precisamente actualizaciones en lapatria.com con temas nacionales, aprovechamos y saludamos a nuestros editores, quienes ya se encuentran conectados con nosotros. Hablamos a Marta Lucía Gómez para preguntarle cómo le fue en este foro de liderazgo femenino. La estábamos escuchando precisamente en nuestra transmisión de Facebook Live y nos alegra mucho tenerla de nuevo aquí en el informativo del mediodía.
Gracias, Sofía, muy amable por el saludo, y gracias por escucharnos también en este primer foro que ya empezamos a recuperar, no, o recuperamos los foros de La Patria. Este fue el primero del ciclo de este año, y pues muy satisfecha, Sofía, porque fueron participantes 6 mujeres, 6 líderes de la región, que dejaron muy buenos mensajes, unas reflexiones con sus respuestas, que nos llevan a pensar que, pues, como mujeres hay que ser un poco más arriesgadas en todos los ámbitos en que nos desempeñemos, pero también como conclusión es un llamado muy fuerte al Estado para que, especialmente con las mujeres rurales, ponga muchísimo más los ojos sobre estas mujeres que trabajan de sol a sol y pues poco reconocidos y poco cubiertas por el Estado. Entonces ahí es un llamado fuerte que quedó como conclusión de este foro, además de la falta de cifras. Nos decía la primera gestora social, Juliana Londoño, no hay cifras que nos estén aclarando cómo es ese tema del liderazgo de la mujer en el municipio, cuántas mujeres están fortaleciendo y llegando a hacer esos procesos de liderazgo. Entonces ahí son varios los trabajos que quedan desde la construcción de políticas públicas que favorezcan el liderazgo de la mujer, el empoderamiento de la mujer, pero también que vayan dirigidos a visibilizar lo que se está haciendo desde no solamente las zonas urbanas, sino también desde el sector rural.
Así es, Marta. De hecho, varias mujeres estaban conectadas, también le cuento, en la transmisión de Facebook, y nos han hecho llegar también pues sus comentarios por la buena asistencia que también se generó de manera presencial allí en la Cámara de Comercio, pero pues las personas también por facilidad que estaban de pronto por fuera de la ciudad y demás pudieron escuchar este foro. Quienes no alcanzaron se preguntan todavía si hay chance de poderlo escuchar. Queda el video, la transmisión del Facebook Live completo de todo este foro de liderazgo femenino que contó con la moderación de nuestra editora de opinión, Marta Gómez, en el Facebook de La Patria Manizales. Ahí va a estar toda la información. Como normalmente se conectan para nuestro informativo, también pueden volver a repetir todo este tema del foro de liderazgo femenino. Y antes de irnos a saludar a Fernando, pues aprovechamos porque pudimos recopilar algunas de las opiniones de las asistentes que sí fueron presenciales a este foro y que nos quisieron compartir sus reacciones y opiniones.
Ángela María Ruiz Osorio. Me parece muy importante porque tenemos representadas allí todas las formas de ser mujer. Desde una niña de 17 años que nos enseña desde la ciencia hasta una mujer policía, la directora o la gestora social de nuestro departamento. Entonces yo lo podría resumir en 3 palabras: sororidad, que es cuando las mujeres nos unimos para crear; diversidad, que es lo que tenemos que aprender a respetar; y evitar la discriminación, porque la primera pregunta fue ¿cuál fue el obstáculo que se te ha presentado para ejercer como líder? Y yo me quedo con discriminación. Hombres y mujeres somos seres humanos, y si seguimos trabajando desde la equidad, va a ser mucho más fácil.
Mi nombre es Liliana Andrea Vargas. Espacios como estos son bastante inspiradores, porque todas las representantes en los foros, con su ejemplo de vida y con sus historias, pues sencillamente permiten sensibilizar el público y al mismo tiempo darle la oportunidad a un pensamiento social de esa gran importancia que tenemos las mujeres en todas nuestras habilidades, profesiones, y pues al mismo tiempo seguir dialogando sobre temas de igualdad, dialogando sobre temas de la importancia de ese equilibrio que debemos pues tener junto con las parejas o el complemento o sencillamente la actividad que tiene tanto el hombre y la mujer en lo social. Entonces estos espacios ayudan bastante a pensar y a repensar nuestra actividad como seres.
Gladys Galeano Martínez, Secretaría de Despacho, Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género. Estos espacios son valiosísimos y deberían ser espacios cotidianos, porque reconocer esos avances de las mujeres en cargos de dirección, en liderazgos en nuestro departamento, en nuestra región, es muy importante. Y reconocerlo desde la sororidad, desde ese avance que han tenido las mujeres y que podemos ser ejemplo para otras, ¿cierto? Nos quedan muchas mujeres por reconocerles estos esfuerzos y estas luchas, pero gracias a estas mujeres que dieron estas luchas en años anteriores, en muchos años anteriores, hoy gozamos de privilegios nosotras. De tal manera que lo que debemos hacer en nuestros cargos de dirección, en estas apuestas de liderazgos en la sociedad, es honrar esas luchas de las mujeres.
Marta, y estábamos escuchando precisamente algunas de las participantes a este foro, que las escucharon y también pues participaron de este encuentro sobre el liderazgo femenino en el departamento, en la ciudad. Y bueno, aprovechamos y saludamos a Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de noticias. ¿Cómo lo recibe este mitad de semana? Que sé que empieza a correr muy rápido todos los días aquí. Y bueno, aquí con la información que traíamos para el clic de lapatria.com.
Por ahí leí, Sofi, que es el principio del fin de semana, imagínese usted. ¿Qué dicho? ¿Ah?
Increíble.
Increíble. Hay que pues escuchar con atención lo que dijeron estas mujeres. Seguramente mañana en el impreso vamos a encontrar un buen resumen, pero muchas lecciones. Realmente es que hay gente que tiene una capacidad de talento, de expresión, de poner en perspectiva las situaciones. Y lo que más me gustó es que prácticamente no se asumen, pues, ay, pobrecitas, nosotros las mujeres, no, aquí estábamos entre unas mujeres de armas tomar, lideresas que han demostrado que se puede, pero que también desde sus posiciones tienen que seguir trabajando para que otras también puedan, ¿sí? Y eso siempre será un mensaje que debemos tener presente. Entonces, creo que muy productivo, la jornada, la mañana, y esperamos leer mañana el resumen de los aportes de todas estas mujeres y sus datos y sobre todo sus historias inspiradoras.
Sí, total, yo creo que para quienes no las conocían a todas, pues es la oportunidad y asimismo estar muy atento precisamente a los referentes locales que sí tenemos, y este foro pues es prueba de ello. Ojalá se repitan este tipo de ejercicios, y pues nuevamente insisto a quienes de pronto apenas se conectan con nosotros y no han escuchado la entrevista, el foro completo, la conversación, el diálogo que se generó en la Cámara de Comercio, en nuestro Facebook en La Patria Manizales, también pueden volverse a escuchar esta conversación.
También en lapatria.com pueden ingresar ya mismo y ahí encuentran la transmisión. Sofi, por ejemplo, uno de los llamados que me llamó la atención es que las mujeres en este foro invitaron a dejar de ser invisibles para pasar a ser invencibles. Una de las frases que se lanzaron en el foro en la Cámara de Comercio, pueden ingresar ustedes ya mismo y leer o escuchar lo que se dijo esta mañana en este foro de liderazgo femenino. Mientras tanto, continuamos con más actualizaciones en lapatria.com, y ahora nos vamos para la Organización de Estados Americanos, OEA, que arropó este miércoles a México y aprobó una resolución que condena enérgicamente la incursión de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito, Ecuador, el pasado viernes. La resolución, que fue presentada ante el Consejo Permanente de la OEA por la delegación colombiana, fue aprobada con el voto favorable de la gran mayoría de países, y el único voto en contra pues fue el de Ecuador. La delegación de México no se presentó en la sesión, mientras que El Salvador se abstuvo en la votación. La resolución resuelve, Sofía y oyentes, condenar enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión. Este documento reafirma la obligación de todos los estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y hacen un llamado a respetar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que establece que las embajadas son inviolables. Hay que recordarle a los oyentes, Sofía, que los hechos ocurrieron el pasado viernes por la noche cuando, por orden del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, la policía del país irrumpió en la embajada mexicana para arrestar a Jorge Glass, expresidente de Rafael Correa, procesado por corrupción y quien había pedido asilo político en México. Entonces, la Organización de Estados Americanos, OEA, arropa a México con una resolución que condena enérgicamente el asalto de la embajada ecuatoriana. Avanzamos a esta hora en el informativo del mediodía de La Patria Radio y continuamos también con información internacional sobre el juicio a Daniel Sancho. El alquiler de un kayak para deshacerse en el mar de los restos del cadáver y los cuchillos y la sierra que compró el día anterior fueron este miércoles los protagonistas de la segunda sesión del juicio contra Daniel Sancho en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta. El juicio, que se desarrolla a puerta cerrada en el tribunal de la isla de Samul contra la prohibición del juez de que se den detalles de lo que ocurre en las vistas, se centró, como ayer, en los testigos de la fiscalía, que trata de demostrar que el español de 29 años planeó el asesinato de Arrieta el 2 de agosto en la cercana Pangam para luego descuartizar su cuerpo y hacerlo desaparecer. La jornada arrancó con el testimonio de dos cajeras de los establecimientos donde Daniel Sancho compró varios de los cuchillos y una sierra el 1 de agosto. Pueden ingresar ustedes ya mismo a lapatria.com y conocer un poco más de este tema. Y antes de ir con nuestro sondeo, que el día de hoy es deportivo, le cuento también en información deportiva, Sofía, a usted y a los oyentes, que 10 selecciones sudamericanas saldrán desde este jueves al estadio Alberto Spencer de Guayaquil, Ecuador, en el torneo Conmebol femenino de la categoría sub-20, estamos hablando de fútbol, en procura de 4 billetes para el mundial de este año que se desarrollará en Colombia. El mundial femenino sub-20, hay que recordar que este año se desarrolla en el país. Inauguran el torneo Perú y Argentina en el grupo A. Posteriormente estarán jugando Ecuador y Paraguay. Brasil es el campeón absoluto de todas las ediciones disputadas desde el 2004. Colombia, por ser el país anfitrión al Mundial Sub-20 femenino, ya está clasificado a este certamen que, reiteramos, se disputará en nuestro país en este año. Sofía, 11 de la mañana, 58 minutos. Si le parece, vamos con el sondeo a esta hora en lapatria.com, no sin antes invitarlos a leer el pronunciamiento de la ministra de Vivienda sobre la PETAR, que usted ya les va a desarrollar también a nuestros oyentes. ¿Cree que el Once Caldas ya está clasificado para las semifinales de la Liga Betplay? Ese es el sondeo, esa es la pregunta que le hacemos a nuestros oyentes y, por supuesto, la que le trasladamos a don Fernando Alonso Ramírez. Fernando, ¿usted cree que el Once Caldas ya está de nuevo en los cuadrangulares de la liga después de 5 años?
A mí me enseñaron hace muchos años que las matemáticas son exactas, ¿sí? Y mientras haya posibilidad matemática de quedarse por fuera, así parezca muy difícil, esto es fútbol, es posible quedarse por fuera. Yo creo que le falta un punto según mis estadísticas.
Yo voy por el camino suyo, espero que ese punto se pueda conseguir el sábado en el Estadio Metropolitano de Techo, donde el Once Caldas perdió anoche, pero por la Copa. Sofía, los resultados indican el 56.07% que el Once Caldas ya está clasificado, eso es lo que creen las personas, mientras que el 43.93% dice que aún el blanco no está clasificado y que le faltan 1 o 2 puntos para asegurarse en los cuadrangulares.
Esperemos a ver que sí, yo creería que la gente está muy esperanzada con las buenas rachas que ha conservado el Once Caldas, perdió contra Fortaleza por la Copa, pero bueno, igual en la Liga va bien, esperemos que entonces mejore, y si no, estaremos de igual dando toda esta información. Aquí recuerden que pueden encontrar siempre nuestros habituales sondeos, también en lapatria.com para que voten, y también debatir con ustedes las respuestas. David, muchas gracias por toda la información.
A usted, directora, un feliz comienzo de fin de semana.
Así es, esta semana va muy rápido y yo, la verdad es que hay muchas cosas por hacer, espero también nos rinda mucho el tiempo. Y de hecho, les comentamos a las personas que apenas se conectan con nosotros o que no pudieron escucharnos esta mañana, teníamos entrevista y tuvimos entrevista con la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, precisamente porque nos llegó la información desde el Gobierno Nacional de que el Ministerio de Vivienda amplió las denuncias ante los organismos de control, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de la planta de tratamiento de aguas Los Cámbulos, la PETAR de Manizales, un tema que se ha denunciado con recurrencia en nuestro medio de comunicación y que también pues teníamos la información de que solo lleva el 5%, más o menos unos 5% del avance total de la obra, y es por esto que el Ministerio de Vivienda se quiso conectar con nosotros, ampliar esta información que también pueden leer ya mismo en lapatria.com, y escuchemos un poco lo que nos comentó Catalina Velasco, ministra de Vivienda, sobre esta obra, que es eventual, que ya se estaba conociendo el caso de los retrasos, las irregularidades con la contratación, y asimismo le preguntamos por el tema de 1000 viviendas, otro de los proyectos también en este caso ya de la anterior gobernación de Caldas y Luis Carlos Velázquez, precisamente porque también hay retrasos, hay problemas con los contratistas, no se ha cumplido y se está esperando entonces ya qué es lo que se va a estar realizando. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, nos habla en este caso de estos dos proyectos.
Realmente para el Gobierno Nacional, para el Ministerio de Vivienda, es indignante que los proyectos de inversión, especialmente los que tienen como propósito cuidar el medio ambiente, la PETAR de Manizales, que no solamente tenía como propósito, tiene como propósito recuperar la cuenca del río Chinchiná y atender Manizales y Villa María, pues es indignante que los recursos no se ejecuten, son recursos públicos, están malgastando, desperdiciando, abusando del esfuerzo de todos los colombianos quienes no vigilan y no ejecutan eso. Este proyecto fue contratado en el primer semestre del año 22. El año 22, en mayo, se dio un anticipo a través de Aguas de Manizales a la empresa Fipasa de 39,000 millones de pesos. Son unas cifras exorbitantes. Y en el año 23, durante todo el año, hicimos un acompañamiento muy estricto exigiendo el cumplimiento de los informes. En octubre, que se solicitó siniestrar la póliza, en diciembre la terminación del contrato, en febrero de este año la Contraloría General de la Nación intervino, y nosotros desde mayo del año pasado ya hicimos las denuncias a las entidades de control, Contraloría, Procuraduría, incluso Fiscalía, y el pasado de abril las ampliamos porque encontramos problemas muy serios. Digamos, la realidad es evidente, deberíamos tener ya una PETAR funcionando y lo que tenemos es un 5%. Ustedes, los que están allí en Manizales, lo ven, no hay nada, y estamos utilizando todos los instrumentos de vigilancia, control y de la justicia para que los recursos públicos se recuperen y que para podamos buscar mecanismos para completar este proyecto. Hace unas 3 o 4 semanas estuve visitando el departamento y ustedes muy amablemente nos acompañaron. Y el gobernador y los alcaldes me ampliaron los detalles sobre este proyecto de 1000 viviendas. Yo lo había conocido el año pasado, digamos, en sus comienzos. Ahí hay una situación, y es que estos recursos, digamos, son municipales y departamentales, no hay recursos del gobierno nacional, donde pues nosotros jugamos un papel diferente. Así que hemos estado conversando con los alcaldes, que ya tienen algunos predios, buscando qué salida pudiéramos darle desde otra perspectiva, si pudiéramos hacer proyectos con subsidios de Mi Casa Ya a los beneficiarios, si pudiéramos hacer proyectos de autoconstrucción, buscarle salidas a cada uno de los municipios que, digamos, participaron en este proyecto y pues que hoy en día presenta dificultades también, las conocí y las queremos acompañar. ya por supuesto sin tener recursos del gobierno nacional involucrados, y nuestro papel es más de buscar alternativas y acompañar a los municipios, a los alcaldes que llegaron y encontraron esta situación.
Fernanda, y estábamos escuchando entonces a la ministra precisamente de Vivienda, Catalina Velasco, con la intervención que se va a estar haciendo, el apoyo como tal del Gobierno Nacional, que según nos explica ella, se va a hacer también para el proyecto de 1000 viviendas, a pesar entonces de que no se inviertan recursos del Gobierno Nacional, pues sí buscar alternativas. Usted también lo pudo conversar un poco con Jorge Eduardo Rojas, nuestro alcalde de Manizales, Fernando.
Sofía, sí, justo antes de la entrevista que tuvimos esta semana con el alcalde el lunes pasado, él nos comentaba que fue el vocero encargado de todos los alcaldes del país en la cumbre con el presidente para decirle que, pues, que se liberara y se volviera al programa de vivienda que se tiene establecido desde hace muchos años en Colombia y que ha funcionado bastante bien, que no es una propuesta de él, una propuesta de todo el alcalde, él simplemente fue el vocero. Entonces, porque es que allí hay mano de obra no calificada, allí hay movimiento de la economía con todo el tema de insumos y sí, allí es, pues, ¿qué más puede dignificar a las personas que tener casita propia, no? Eso siempre ha sido una obsesión. Hay que decir también que Colombia es uno de los países que tiene el mejor nivel de propietarios comparado con otros países de la región. Eso también hay que decir. Bueno, para mí lo que me sorprende de las declaraciones de la ministra es que hasta ahora se dé cuenta que la PETAR es un problema, Sofi, pues. La PETAR de ellos, que dejó el anterior alcalde, que es un alcalde de ellos, de ellos, el gobierno Petro, el alcalde Marín, no sé si es mejor nombrarlo o no nombrarlo. Bueno, y entonces, pues, hombre, ¿cuánto ha pasado desde que se están denunciando los problemas en la PETAR y la ministra hasta ahora se muestra sorprendida? Eso no me parece complejo. Bueno, pero por lo menos pudimos hablar con ellos, pudimos hablar ustedes y dejar, pues, en parte, pues, como esa posición y esa preocupación, ojalá se traduzca en decisiones que permitan saber qué se hace con ese gran problema que, como lo dijo el alcalde Rojas, pues está como muy difícil, es tal vez el más difícil de todos los chicharrones que se encontraron.
Sí, total, el de la PETAR ahí está, y bueno, en parte también estamos pendientes de más actualizaciones por parte del Ministerio, pues porque también hay que estar pendiente entonces de lo que se venga, y si los entes de control, organismos de control, pues van a realizar algo o no, que tantas veces se les ha anunciado de diferentes maneras lo que está sucediendo con la PETAR. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con nuestra invitada de hoy, quien ya se encuentra en cabina con nosotros para nuestra habitual entrevista en el informativo El Mediodía de La Patria Radio.
Mucho más que recoger basura.
¡Emas by Veolia!
Vigilado Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
La voz del día.
12:08 en punto, ya nos encontramos con nuestra invitada de hoy. Estamos con Pamela Valencia, coordinadora de la maestría en políticas públicas de la Universidad Autónoma de Manizales y docente investigadora del CEA, Centro de Estudios Ambientales. Hoy Pamela se encuentra con nosotros precisamente porque queríamos hablar de uno de los temas que nos han escrito en reiteradas ocasiones en los comentarios también de nuestros oyentes sobre la presencia, el aumento de la presencia de habitantes de calle en la ciudad de Manizales y asimismo pues en el departamento de Caldas. Pamela ha estado realizando algunas investigaciones con respecto a este tema, también un censo y un registro que se ha ido pues llevando, y ya nos va a hablar un poco más de esta información porque sabemos que son muchas las dudas que hay con respecto en este caso a esta población en específico. Pamela, bienvenida, gracias por querer venir a conversar con nosotros.
Hola, muchas gracias a todos, a ti en especial por este espacio. Agradezco también a la Universidad Autónoma de Manizales y a la Maestría en Políticas Públicas que nos ha permitido gestionar justamente un diagnóstico de política pública social para habitantes de calle, en calle y en riesgo de calle. De esta situación social, lo que podemos rescatar es que primero hay diferentes categorías en torno a la habitanza en calle. Entonces vemos que por un lado se encuentran los habitantes de calle, que son quienes han hecho de la calle su hogar. Por otro lado, los habitantes en calle, que son las personas que residen la mayor parte del tiempo en la calle, a través de trabajos en la informalidad, las personas que nosotros vemos, por ejemplo, que trabajan con puesticos de dulces, con chacitas, o que son vendedores ambulantes y tienen un lugar donde pasar la noche. Esos son los habitantes en calle, pero ese lugar donde pasan la noche, pues no necesariamente es un cuarto que alquilan o es una casa en alquiler, sino que son hogares o son refugios que algunas empresas, organizaciones sociales han destinado para ello. Y los habitantes en riesgo de calle son los niños, niñas, jóvenes, adolescentes que se la pasan la mayor parte del tiempo en la calle, sobre todo consumiendo sustancias psicoactivas. Entonces no están en el colegio, no están en casa, tampoco con sus familias, sino que configuran parches o cambuches también, y digamos que esto lo hacen para perderse de algunas situaciones o huir de algunas situaciones difíciles que viven en su hogar, porque provienen de familias disfuncionales. Entonces escapan a través de las drogas y lo hacen la mayor parte del tiempo. Ellos se encuentran entre un hilo muy delgado con la habitanza de calle, porque pues están a un paso de quedar en la calle.
Pamela, gracias por esta pues explicación como de las categorías, si se puede llamar así, como de los habitantes de calle, habitantes en condición de calle y demás. Precisamente le teníamos una pregunta, porque es que nosotros estuvimos hablando incluso con la Secretaría del Interior, que anteriormente la Secretaría de Gobierno, con Paula Andrea Sánchez. Ella nos da un reporte en Manizales específicamente de 527 habitantes de calle que tienen registrados. Nosotros queríamos pues corroborar también esta información y que usted nos comentara un poco cuáles son los registros que entonces tienen ustedes en este trabajo que están haciendo en el departamento, es decir, la mayoría son jóvenes o no, hay cuántas mujeres hay, para nosotros también entender un poco de cómo está el panorama en Caldas y en Manizales.
Bueno, a diferencia de otros departamentos, encontramos que en Caldas las cifras y los estudios que se han realizado hasta el momento son muy difusos. Nosotros el año pasado con la Territorial de Salud participamos en el diagnóstico situacional de la habitanza en calle en el departamento de Caldas. ¿Qué encontramos allí? Que de todos los municipios del departamento de Caldas son pocos los que tienen o cuentan con datos, cifras exactas, porque cada una de las secretarías, por ejemplo, de desarrollo social al interior de los municipios, tendría que tener un dato exacto. ¿Qué pasa? Esto también se dificulta porque como la habitanza en calle es un fenómeno que se mueve, que es dinámico y que transitan ellos todo el tiempo entre un territorio otro, incluso entre otros municipios de otros departamentos, entonces es muy difícil llevar a cabo un registro al respecto. En Manizales tenemos esa cifra, pero no es una ciudad que cuente con mayor población habitante de calle. Encontramos, por ejemplo, que La Dorada es uno de los municipios que en este momento pues alberga más habitantes de calle por ser un municipio receptor, por estar ubicado geoestratégicamente al interior del departamento y recibe personas de Bogotá, recibe incluso personas que han migrado de Venezuela y han caído en esta condición.
Por ejemplo, entonces sí es correcto que son más o menos unos 527 en Manizales.
Sí, aproximadamente, son más. Sí. Sí. Lo que pasa es que en Manizales tendríamos que ver que de esa cifra, pues hay habitantes en calle. Sí, claro. Y hay personas que se dedican a la mendicidad, entonces a veces nosotros confundimos las personas que se dedican a la mendicidad con el habitante de calle o con el habitante en calle.
Y en La Dorada, por ejemplo, ¿tienen un registro de más o menos cuántos o se acerca un número como de...? Es decir, son más que en Manizales, pero son más 100,
que en Manizales, pero nosotros por eso con el diagnóstico lo que hicimos fue registrar algunos casos. Nosotros hicimos trabajo de campo, hablamos con ellos, pero que yo te pueda decir en este momento tengo esta cifra exacta, no, porque ahorita tenemos que volver a comprobar lo que vimos con el diagnóstico. Entonces, lo esperado durante este año es poder realizar la política pública, la formulación de la política pública. El DANE, nosotros nos apoyamos sobre todo pues en los registros que tiene el DANE. Lo que tú me preguntabas ahorita de más o menos cuántos o quiénes son, encontramos que de habitanza en calle, las personas que sufren esta condición son los adultos mayores. Y eso lo vimos en el municipio de Salamina, lo vimos fuertemente en La Dorada, también en Viterbo y en Chinchiná. ¿Por qué razón? Porque son personas que están pasando por un periodo de vejez y envejecimiento y sufren el abandono de sus familias. O dejan de percibir ingresos, ya no son funcionales desde el punto de vista pues físico para algunos trabajos, van quedando digamos relegados ante la sociedad y tienen que empezar a ver por otras vías cómo conseguir el sustento. Entonces muchos de los hogares que encontramos en Caldas, hogares, iglesias, incluso pues como empresas o privados que se han dedicado a solucionar, no porque lo tengan que hacer, sino porque es más como un oficio altruista, diría yo, que se han dedicado a recibirlos, pues les ayudan consiguiendo la dormida, la cena, pero pues no pueden hacer nada más por ellos. Entonces ahí tendríamos que preguntarnos si la política de vejez y envejecimiento en Colombia sí está funcionando.
Pamela, ya nos vamos a ir con todo este tema de política pública, porque de hecho son varias las preguntas que nos han hecho, precisamente en ese caso ya centrarnos también en Manizales, y qué bueno que también se esté haciendo un trabajo con el departamento, pero claro, también se ve mucho joven, al menos las personas tienen una percepción de que se están viendo muchos jóvenes en la condición de habitantes de calle como tal. En este caso del tema de las adicciones a las drogas, se habla de políticas públicas, se habla de la necesidad de una política de salud también con las personas, de las mujeres, la vulneración que hay, y también un tema de estigmatización que nos hablaban desde la alcaldía con esta población. Ya nos vamos a entrar con estos temas, pero aprovechamos porque también la está escuchando nuestra doctora de opinión, Marta Gómez, quien también le tiene una pregunta. Marta, aquí estamos entonces con todos estos temas de las personas en condición de habitantes de calle.
Claro que sí, Sofía, gracias. Yo quiero preguntarle sobre los procesos migratorios que han llegado al país, de venezolanos, de haitianos, de personas de otros países que buscan otras oportunidades de vida. ¿Qué tanto vienen afectando fenómenos como este de la habitanza de calle y en calle, teniendo en cuenta que pues el eje cafetero viene siendo un lugar muy escogido por ellos, porque encuentran aquí parte de esas condiciones, pero también algunas opciones laborales? Entonces, ¿cómo viene afectando toda esa migración, no solamente de extranjeros, sino también de personas de otras ciudades, que se empiezan a mover, pero empiezan a engrosar el número de habitantes en estas condiciones en las ciudades como Manizales? Y pues aquí no es para nadie es un secreto que se dice que muchos llegan, los traen incluso desde otras ciudades cercanas, los dejan aquí y empiezan a engrosar este fenómeno. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen ustedes que hicieron este diagnóstico sobre estos procesos migratorios, tanto internos como país, como externos desde los extranjeros que llegan a la ciudad?
Bueno, en términos de migración, como lo decía ahorita, encontramos sobre todo en La Dorada, por ser un municipio receptor, varios venezolanos. Ellos migran a Colombia bajo una condición no de habitante de calle. No es que ellos lleguen a este país siendo habitantes de calle, sino que ellos transitan por una situación de habitanza en calle y terminan como habitantes de calle en Colombia, cuando no pueden conseguir pues un empleo que permita subsistir, y cuando también vienen, eso sí, ya vienen con una situación, por ejemplo, de consumo, Entonces, esto vienen acá, ya tienen esa situación de base y el no encontrar, digamos, un territorio que los pueda acoger o un trabajo con condiciones dignas que les pueda permitir sobrevivir, hace que se conviertan en habitantes de calle. En Manizales no encontramos que los habitantes de calle precisamente sean venezolanos, pero sí encontramos que están en una condición de habitanza en calle, no de calle, sino en calle, porque la mayoría se dedican a trabajos informales o están siendo usados como mano de obra barata, porque para nadie es un secreto que muchas empresas, muchas fábricas, incluso maquilas, utilizan pues o hacen uso más bien de su situación precaria para pagarles menos. Entonces esto hace que pues puedan conseguir para la noche, para la cena, para tener un lugar donde dormir, y eso hace que estén transitando en una condición de habitanza en calle.
Pamela, hasta ahora también la escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, ¿hay alguna pregunta aquí con Pamela?
Sí, yo le quisiera preguntar, bueno, identificaron la población y la caracterizaron, pero también identificaron dónde se está tratando de hacer las cosas bien, qué municipios tienen una política pública que funcione un poco mejor para reducir este problema y para atender sobre todo en su dignidad a estas personas.
Bueno, esa es una gran pregunta, yo todavía me la hago, porque lastimosamente la percepción que tenemos nosotros como equipo investigador con la Territorial de Salud, la Universidad Autónoma de Manizales, es que si apenas estamos haciendo un diagnóstico es porque las cosas no están funcionando muy bien. Si apenas vamos a realizar una política pública a base de este diagnóstico, pues tampoco. Entonces, lo que yo puedo decir al respecto es que nuestro Estado Social de Derecho colombiano requiere todavía de presencia, ser presencia en estos municipios y sobre todo pues en este departamento en relación con el fenómeno de la habitanza en calle. Cuando digo el Estado Social de Derecho, hablo de que por su naturaleza tiene dos elementos, el cuantitativo y el cualitativo, el acceso a los derechos sociales, económicos, pero también las garantías de esos derechos. Y en ese sentido veo que el Estado no está haciendo mucha presencia con programas, por ejemplo, y con ello no digo que tengamos que resolver por ejemplo, la vida de las personas que deciden vivir así, porque en muchos casos encontramos que habitantes de calle dijeron, yo prefiero vivir acá en la calle porque yo quiero consumir todo el día y a mí en mi casa me molestan o en mi casa me van a decir cualquier cosa y yo no quiero eso, yo quiero consumir tranquilo, libre y tranquilo. Pero ahí el Estado, por ejemplo, tendría que entrar a determinar con mayor fuerza, diría yo, si esa situación de esos habitantes de calle que decidieron supuestamente libremente vivir en la calle, en realidad lo hacen porque es una condición de su libertad de autonomía y libre pensamiento o porque es una condición estructural, que han sufrido violencias estructurales, abandono en su niñez, violencia intrafamiliar, falta de garantías al acceso a la educación, chicos que ven que sus padres son violentados o sus mamás son abusadas o que no tienen con qué comer o que no tienen un lugar donde recrearse o educarse y luego van sufriendo de otro tipo de violencias e injusticias. Entonces, cuando preguntamos si en realidad es una condición de libertad y autonomía que estén allí, el Estado tendría que estudiar desde mi punto de vista si están allí por su origen social, por una condición de violencia física y simbólica, por la estigmatización de la que tú hablabas ahorita o por qué, para luego venir y entrar a hacer un trabajo con ellos. ¿Qué trabajo se podría hacer desde el Estado Social y Democrático de Derecho para que cumpla con su elemento cuantitativo y cualitativo de garantizar la dignidad humana? Bueno, hay un problema altísimo, un índice altísimo, perdón, de adicción. Eso es lo que mayormente afecta a estas personas. ¿Qué podemos hacer ante la adicción? las personas lo hacen para refugiarse, para escapar, para huir de una problemática. No creo yo que una persona bajo una condición de vida digna, que tenga todos los derechos satisfechos y que tenga un hogar, digámoslo así, que le brinde las capacidades, que le brinde las relaciones vinculantes y de reconocimiento que necesitamos todos para desarrollar nuestra humanidad, decida libremente: me quiero drogar y quiero alcoholizarme o quiero escapar. ¿Pero escapar de qué? Si todo está bien. Entonces tendríamos que ver con programas sociales, con programas del Estado, cómo es que viven esas personas, cuál es su trayectoria personal y cuál es su origen social, y a partir de ahí hacer un trabajo más grande. En Europa, en otros escenarios de este globo, hay programas más, digámoslo, concretos en ese sentido, porque estudian a la persona, hacen un trabajo con la familia y manejan ese problema de adicción. Ese problema de adicción no se puede manejar con represión. Le voy a quitar la droga, le voy a decir que no se drogue porque no tiene sentido. Ellos llegaron ahí por un problema estructural. Entonces manejan ese asunto de las drogas con psiquiatras, con psicólogos, con médicos, con trabajadores sociales, que es lo que nos falta aquí.
El tema de las políticas públicas, que de hecho ahí está como relacionado con su trabajo. Uh-huh. Que hace falta en la ciudad y se estaba también exigiendo, porque como usted lo mencionaba, no es solo un tema como de atender inmediatamente, es decir, el caso como tal ahí en tiempo real, sino pues un tema de salud, de condiciones, y bueno, estaremos pendientes entonces, Pamela, de cuando tengan también la verificación de este registro. Nos interesa mucho conocer, como le estaba comentando, son varios los oyentes que nos escriben, porque también hay una percepción en muchas partes también de inseguridad que se la adjudican a los habitantes de calle. Hay quienes igual también han denunciado de pronto que no se sienten bien cuando pasan por cierta zona que está con presencia de habitantes de calle. Está la estigmatización, también está el tema de drogadicción, está el tema pues como de denuncias que también son válidas por parte de quienes han manifestado pues los comentarios, y precisamente por eso queríamos hablar con usted. No sé si le quede faltando por decir, bueno, algo, que aquí se nos va el tiempo.
Ya para terminar, quería hacer un llamado, dos llamados de atención. El primero, cuando tú te refieres a la estigmatización, vemos que es un problema serio, es fuerte, porque con la estigmatización hemos llamado a estas personas desechables, y pues el hecho de llamarlas así hace que nosotros desconozcamos tal vez toda una historia y trayectoria que los ha llevado a esas condiciones, ¿cierto? No es que todos los habitantes de calle sean ladrones, no es que todos sean adictos, no es que todos hagan un mal, sino que esta condición muestra que hay una violencia y multicausal, ¿sí? Y hay unas condiciones estructurales que hay que analizar y que hay que entender, y que tendríamos que ver a partir de la formulación de la política pública cómo atender, como te decía ahorita, desde la salud, desde la educación, pero también desde lo psicológico y familiar. Y el otro llamado que quería hacer era hacerles una gran invitación a que se acerquen a la maestría en políticas públicas de la Universidad Autónoma de Manizales. Nosotros en este momento estamos en apertura de la quinta cohorte. Desde esta maestría nosotros apoyamos diversos procesos y formulaciones de política pública como esta, pero también hemos participado en la de vejez y envejecimiento, niñez y juventud. Estamos ahorita pues con matrículas abiertas, inscripciones abiertas, y tenemos en términos financieros también una gran noticia, y es que hemos hecho algunos descuentos para que se animen y hagan parte de este proceso.
Pamela, muchas gracias por venir a conversar con nosotros aquí en el informativo, y estaremos pendientes a esas actualizaciones de datos que tanto nos interesan en términos ciudadanos.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, y nos vamos, aprovechamos y le preguntamos rápidamente a Marta, nuestra editora de opinión, si nos trae nuestra sección de Supimos Qué.
Supimos Qué.
Marta, la escuchamos para entonces culminar con nuestra sección de Supimos Qué aquí en el informativo del mediodía.
Claro que sí, Sofía. Pues aquí recibimos un comunicado del Comité de Veteranos de la Reserva Activa de Caldas, que se pronunció muy vehementemente y se sienten muy molestos por las palabras que pronunció el presidente Gustavo Petro, en un evento público con la Policía Nacional. El presidente dijo que todo policía de barrio sabe dónde queda la olla. Lo que pasa es que la olla compra al policía. Este tema, estas palabras tocaron demasiado las fibras de la institución y en este punto y puntualmente de los veteranos, de los reservistas, del ejército y de la policía, quienes consideran inaudito y como que en un acto público el presidente haya hecho estas aseveraciones cuando han sido los policías los que han ofrendado su vida y de sus familias contra las drogas ilícitas. Agregan que el presidente Petro demerita la labor de los policías y la misionalidad por la que han luchado y desarrollan en áreas de la protección y la convivencia ciudadana. Los veteranos hacen un reconocimiento a la labor de los policías y les ofrecen su respaldo incondicional a todos ellos en los procesos que se vienen. Aquí, pues, Sofía, vemos que hay una división fuerte entre todo este, la institucionalidad de la fuerza pública con los pronunciamientos del presidente Petro, que pues salió luego como aclarar que no se trataba de eso, sino que había algunos hechos de corrupción dentro de la institución y a eso era lo que le querían apostar, pero afectó fuertemente y les tocó la fibra a los a la institucionalidad de la policía y también a los reservistas que se están pronunciando.
Totalmente, Marta, ahí tenemos este, supimos que también para que lo lean en lapatria.com y hoy también en nuestro impreso. Sí, realmente hay que tener mucho cuidado. Yo vuelvo y hago la pregunta siempre porque ya me cansaré de hacerla, pero es que no sé quién asesora para algunas declaraciones que otorga el presidente Gustavo Petro. Y bueno, ahí tenemos este, supimos que todos los días lo tenemos también en nuestra audiencia y le agradecemos de paso a todas las personas que se conectaron con nosotros. Recuerden que entonces a lo largo de esta jornada estaremos actualizando toda la información noticiosa en nuestro portal web lapatria.com y asimismo recibiendo todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Muy pendientes de usted, más de usted. Mañana nos vemos muy puntual con más información aquí en los informativos de La Patria Radio.